COPE Albacete.
Se nos ha remitido una carta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Albacete, firmada por la vocal de atención primaria de ese colegio, Carmen Valdivia. Ella es médico de atención primaria desde hace ya muchos años y la carta pues es evidente o elocuente. Dice, la política del parcheo está hundiendo el sistema sanitario español. Carmen Valdivia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Miguel.
Pues amplia repercusión la que tiene la carta, pero no sé si cae en el buzón de las personas que toman las decisiones y que tienen la atención primaria. Pues como todos sabemos ahora mismo, antes de llegar la pandemia, por ejemplo, ya nos empezaba a extrañar que se pedía una cita con un médico de atención primaria y ya no eran 24 ni 48 horas, era una semana de espera. Y ya con el COVID, ya ni te cuento. Y después han venido otras muchísimas cosas. Ahora mismo estamos en el tema de las altas, las bajas y la carga de trabajo en los centros de salud de toda España. Cuéntanos, ¿qué motiva esta carta?
Pues esta carta es poner voz a mis compañeros para que se plasme de una forma más clara y la población tome más conciencia y nuestros políticos también de esta situación que viene produciéndose de hace ya años. Por eso hablo de esta pasividad, de este vaso que se va llenando con esa pasividad de nuestros gestores. En ver cómo se va deteriorando los medios que la atención primaria tiene para poder dar esa atención de base a la ciudadanía, cómo nos han ido recortando presupuesto, cómo nos han ido recortando recursos humanos, dotaciones. Por eso se iban acumulando estos problemas, se iban acumulando, lo íbamos reclamando, lo íbamos expresando en todos los lugares donde teníamos que hacer evidente este problema, no se nos hacía caso, no se nos ha hecho caso, se ha ido a veces parcheando, bueno, venga, vamos a hacer esta pequeña cosa por aquí, esta pequeña cosa por allá, pero los problemas de base seguían estando, eso se ha ido acumulando y ha llegado un momento en el que nos ha desbordado la COVID-19 y esos problemas que ya existían se han hecho muchísimo más evidentes. Porque si no tienes los medios necesarios para atender a tu población y lo vas sacando como puedes, gracias al esfuerzo increíble de todos los compañeros, cuando ya se triplica, pues ya ese problema ya se hace inabordable. Y es lo que ha pasado. Se van acumulando los déficits hasta que llega un momento que una situación ya más extrema, más complicada, ya desborda. Esa situación límite y la hace ya pues extensible a toda la población al darse cuenta de que efectivamente no se les puede atender porque no hay personal, no hay más manos para poder hacer todas las cosas que la atención primaria siempre ha hecho y nadie se estaba dando cuenta que hacía.
¿Es todo presupuesto, Carmen?
Al fin y al cabo, todo acaba en el presupuesto. Tú dices, venga, vamos a poner más profesionales. A esos profesionales habrá que pagarles. Vamos a poner más líneas de teléfono. Esas líneas de teléfono hay que contratarlas y pagarlas. Vamos a todo el equipo de atención primaria, claro, por supuesto, se tiene que dotar y las dotaciones son presupuestarias.
Pongámonos en el día de hoy, en este martes 12 de enero de 2022. Yo intento llamar, es el problema habitual, intento llamar a mi centro de salud.
Sí.
Y lo normal es que comunique o que no me cojan el teléfono. Ese es el primer paso, el primer obstáculo. El segundo, que no tenga presencialidad, mi problema, ¿no?
Vale, primer paso. Si es que precisamente hay que ir así, paso por paso. Primer paso, no me cojan el teléfono. No, las líneas tendrían que dar la señal de que comunica. Esa línea de no me cogen el teléfono, no, señores, ese teléfono está comunicando porque hay miles de personas que están llamando a la vez. Con lo cual, solución, primera, más líneas de teléfono, más personas para descolgar ese teléfono. Siguiente paso.
Si me cogen el teléfono, tengo esa suerte y bueno, quiero que mi médico de familia me atienda, ya sea porque puedo tener síntomas de sarampión o de COVID.
Bueno, pues una persona formada a ese otro lado del teléfono, una persona sanitaria formada, sanitaria o formada en tema sanitario, que pueda atender esa llamada y discriminar qué es lo que se está pidiendo y a dónde tiene que canalizar esa petición.
Y resulta que no hay presencialidad, o muy
Sí hay
poca
presencialidad.
presencialidad.
Sí hay presencialidad. En principio no la hubo por las medidas de seguridad que se daban a los ciudadanos para que ellos no se contagiaran en unos centros de salud que no estaban dotados con circuitos limpios, como así llamamos, ¿no? Circuitos respiratorios, y porque si se contagian los compañeros que trabajan en el centro de salud, todos, empezando desde el primero hasta el último, hay que cerrar el chiringuito, ¿no? Entonces, había que mantener el sistema como fuese y lo primero fue decir, bueno, vamos a restringir o a controlar mejor el acceso, porque nunca jamás han estado cerrados. Las urgencias siempre se han visto, siempre. Que de ahí han venido los problemas de que todos los profesionales hemos seguido trabajando y de ahí nos hemos contagiado y de ahí tenemos los profesionales que desgraciadamente más han muerto en esta pandemia son los médicos de atención primaria. O sea, nunca se ha dejado de asistir. Lo que pasa es que ha habido que organizar esa asistencia mejor, dado el riesgo que en el que estábamos trabajando y estamos trabajando.
Los planes estratégicos, los planes de contingencia y hasta los aplausos han llenado titulares y la boca de muchas personas. Pero, desgraciadamente, no han servido para mucho.
Hombre, van poniendo en marcha planes, pero planes que son parches y encima siempre llegan tarde y no vale la excusa de decir, no, es que claro, hay que ir adaptándose a las circunstancias. No, señores, no. Ustedes saben que cuando toman una medida, llevamos mínimo, mínimo 2 semanas pidiéndola. Estamos hablando de ahora, ¿no? De hechos concretos de ahora, no de las que llevamos años pidiendo, ¿no? Viniendo al momento actual, cuando algo se hace, mínimo llevamos 2 o 3 semanas pidiéndolo. Las personas que estamos a pie de calle sufriendo esa situación, las personas, me refiero a los sanitarios que estamos a pie de calle sufriendo esa situación, señores, ¿por qué ustedes, que se supone que son los gestores, no son capaces de pensarlo antes y llevarlo a cabo antes, no cuando ya se ha desbordado y todo el mundo ya ha sufrido esos problemas?
Carmen, háblame en concreto de este tema de estos últimos días, con el aluvión de casos COVID, cuando uno es trabajador, gestionar altas y gestionar bajas. ¿Cuál es el problema?
El problema está en que el médico de cabecera, el médico de familia, tiene muchas tareas, muchas. Aparte de lo que es la asistencial, la medicina, la atención directa a ese enfermo que te entra, ese paciente que te entra en la puerta para explicarte que tiene cualquier problema de salud. Aparte de eso, tienes que hacer un montón de burocracia, lo que yo siempre digo, burocracia. Tienes que hacer tantas tareas administrativas que no das abasto. Entonces, ahora se ha visto que efectivamente los médicos de cabecera, los médicos de familia mejor, hacemos las bajas. Antes yo creo que, bueno, sí era algo que se hacía, pero nadie tenía, no se daba cuenta de lo que significa eso. Eso lleva mucho tiempo, tienes que preguntar muchos datos. Muchas veces el paciente ni te lo sabe, tienes que preguntarle ciertas cosas que tiene que consultar, tiene que volver a lo mejor después porque no recuerda la dirección de la empresa, del no sé qué, no sé cuánto. Eso se lleva 2 o 3 huecos de demanda en la agenda diaria con su tiempo. Lo tiene que hacer el médico de cabecera. ¿Por qué? Porque las mutuas, que tienen muchas de ellas ya acogida también los trámites de la enfermedad común, no solamente del accidente laboral y demás, ¿por qué las mutuas que pueden hacerlo no lo han hecho hasta ahora, dedicarse a hacer las bajas? ¿Por qué desde otros servicios no se, y ahora con todo lo telemático, no se dedican a controlar o el seguimiento de esas bajas? Todo lo está haciendo el médico de cabecera. Y ahora se ha dado cuenta que no puede hacer las bajas, las altas, la asistencia. Nos estamos olvidando de las enfermedades crónicas que hay que seguir con ellas. El problema está en eso, que es el médico de familia es el embudo por el cual tienen que pasar todos estos trámites y ante la demanda tan brutal que está habiendo, es imposible poderlo sacar adelante en un horario que se supone que es de 8 a 3. Tú sabes que entras a las 8, pero no sabes nunca a qué hora sales. Ahora lo normal es salir a las 4, a las 4 y media, a las 5 y quizás llevándote a un trabajo a casa.
Y eso cuando no, que ya lo hemos leído en algún medio, se tira la toalla, que también está ocurriendo. Ya no hablo de Albacete o hablo de Castilla-La Mancha. Se está viendo el no puedo más.
Claro, es que si dices, bueno, eso es una situación puntual, los médicos de familia tenemos una capacidad de adaptación y de resistencia. Vamos, somos misioneros, estamos ahí para todo y y por vocación nos debemos a nuestros pacientes, a la comunidad. Hacemos muchísimo más de lo que podemos, ¿vale? Y lo haces con ganas, por tu vocación. Pero llega un momento que el cuerpo no aguanta. Si tú no duermes, si no descansas, y no digamos la mente, tienes que tener una mente despierta, ágil, para manejar tantísimos datos y para manejar personas. No es un papel que te lo dejas encima de la mesa y mañana ya lo haré. No, es una persona que tengo enfrente que le tengo que dar una solución ya, porque además de mí depende su vida. Entonces llega un momento que toda esa carga de responsabilidad tan grande y esa falta de descanso te pasa factura. Quieras o no quieras, por muchas ganas que le pongas, te pasa factura. A muchos nos ha pasado factura y a otros tantos nos pasará.
Carmen Valdivia, por último, ruego, quizá el que hacíamos al principio, o que tú haces en esa carta remitida a los medios, el fin del parcheo y que escuchen a los profesionales.
Por favor, que escuchen a los profesionales, que aparte de que nos escuchen, esas solicitudes las tengan en cuenta, las lleven a cabo en tiempo y forma, y además que esos presupuestos finalistas lo destinen de verdad y los pongan de verdad sobre la mesa. Las comunidades autónomas, y entre ellas la Castilla-La Mancha, se ha quedado con dinero, no ha gastado todo el que tenía para el sector público, para el sector sanitario. Han devuelto dinero del sector sanitario. A nivel nacional, la inversión que se supone que tienen que destinar al sector sanitario está muy, muy, muy por debajo de lo que se pide por todos los expertos. Ya lo digo en la carta, hay 4.000 millones de euros mínimo y nos dotan para este año 2022 con 176 millones, señores. No llega. Los expertos están diciendo que necesitamos esa cantidad para poder reflotar esta sanidad. Por favor, no hablen. Hagan lo que dicen que van a hacer, que luego no hacen. En fin, les suplico, por favor, que sabiendo el diagnóstico, los médicos ya y los sanitarios hemos hecho el diagnóstico, por favor, que apliquen el tratamiento que los especialistas en la materia les estamos poniendo sobre la mesa. Que lo apliquen y lo apliquen ya, que tenían que haberlo aplicado antes de ayer. Pues, por favor, que ya esto nos sirva como un antes y un después y decir no, nos ponemos en serio ya, porque si no la salud de todos va en ello, la salud de los profesionales que no pueden más y la salud de la comunidad que es lo que definitivamente nos tiene que importar a todos.
Es la doctora Carmen Valdivia, vocal de atención primaria del Colegio Oficial de Médicos de Albacete. Carmen, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.